Un poco de estadística, hermanos, para iniciar. Les compartíamos hace unos minutos que Papua Nueva Guinea es un ejemplo de lo que está pasando en el mundo, con más de 860 grupos indígenas, con sus retos, con las dificultades de alcanzarlos. Y aunque es un campo en el que hay muchísimos misioneros, solamente de nuevas tribus tenemos por lo menos 300 misioneros sirviendo en Papua Nueva Guinea. Más de la mitad de las tribus no han sido alcanzadas. Y lo que compartía mi esposa de una lista de espera solicitando misioneros, hay lista de espera que tiene más de 10 años de tribus pidiendo que alguien vaya y les comparta el mensaje que se ha compartido en los otros lugares. Dicen los que saben de números, yo nunca he sido bueno con estadísticas, que hay por lo menos 7,000 grupos no alcanzados en la actualidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen acceso a la palabra de Dios, no hay una persona que les pueda predicar, están completamente en tinieblas. Y dice también la estadística de la iglesia cristiana, que la iglesia cristiana de nuestros tiempos invierte el 99% de sus recursos en la gente ya alcanzada y únicamente el 1% en alcanzar a los no alcanzados. Alrededor de 400,000 cristianos están trabajando como misioneros, pero únicamente el 3% de esos misioneros están trabajando con los no alcanzados. Seguimos enviando misioneros a los lugares en los que ya se ha predicado el Evangelio. Y es entendible en cierta manera que no hayamos terminado con la tarea que el Señor nos dejó, porque es difícil. Nosotros hemos experimentado lo costoso que es servir en otro país, lo difícil que es comunicar a la iglesia el por qué queremos ir hacia otro lugar y por qué no servimos. Hay diferentes retos. Pero dice otra estadística que a mí me preocupa y me gusta a la vez, no sé si tenga sentido, tiene su lado malo y su lado bueno, que hay aproximadamente 1,000 iglesias cristianas por cada grupo étnico no alcanzado. Nomás considerando las iglesias que a nosotros nos apoyan, pues no son tantas y hacen posible que nosotros estemos sirviendo en otro país. El Señor los utiliza de esa manera. ¿Pero qué me dice esta estadística? Bueno, por el lado negativo, me dice que la iglesia no está tomando su responsabilidad como debería de predicar el Evangelio hasta el último de la tierra. Pero por otro lado, me dice que eso puede cambiar de un segundo a otro. No sé si me sigues con eso. Lo que dice esta estadística es que el Señor ya proveyó las personas y los medios suficientes para terminar con la gran comisión. Ya está ahí. Lo único que tenemos que hacer es dar el paso de fe y aplicarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque misiones ha sido algo que ha ido avanzando constantemente y se han logrado muchos progresos, de un momento a otro esto puede cambiar y puede acelerarse de una manera que glorifique a Dios aún más de lo que hemos hecho hasta ahora. Déjeme orar antes de entrar al texto bíblico. Mi Señor, quiero agradecerte nuevamente, Señor, por la oportunidad de compartir con mis hermanas, Señor. Quiero agradecerte por la bendición que le das a tu pueblo de trabajar en tus negocios, de servirte, Señor. Gracias por lo que haces de nuestras vidas. Y te ruego, Señor, que lo que sea que vaya yo a compartir, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que comunique de una mejor manera a los corazones de quien necesite escucharlo, Señor, y bueno, que seas tú el que convenza si hay que convencer, el que anime, el que corrija, y que sea tu palabra la que nos hable en esta mañana, Señor. Todos tus hijos necesitamos ser exhortados a través de tu palabra, Señor, y bueno, confiamos en ti para parecernos más a Jesucristo cada día, Señor. En Cristo Jesús, amén. El día de hoy únicamente quiero que veamos dos versículos en los evangelios, evidentemente hablando sobre la gran comisión. El primero es el que el Señor utilizó para llamarme a misiones, que es el más común, que se encuentra en Mateo 28, del 16 al 20. En algún momento de mi vida este versículo saltó de la página y el Señor me dijo, te estoy hablando a ti, y fue así como empecé mi proceso en misiones. Este versículo lo vamos a ver únicamente de manera general, Mateo 28, del 16 al 20. Lo vamos a ver un poquito deprisa tal vez porque ya consumimos algo de tiempo. Pero únicamente en una lectura rápida de este mensaje podemos encontrar muchas cosas que nos pueden ayudar a ver cómo el Señor quiere que le sirvamos. El texto dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Algunas cosas básicas de este versículo antes de pasar al siguiente, lo encontramos desde el principio. Dice que sus discípulos fueron a Galilea. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó antes de eso, hermanos? Jesucristo acaba de resucitar, las mujeres corren a la tumba, no lo encuentran y reciben instrucción de comunicarle a los discípulos que el Señor ya había resucitado y que lo esperaran en Galilea. Entonces lo que pasa aquí, lo primero que podemos ver, que los discípulos, podemos decir, obedecen o tienen disposición, aunque tenían dudas, aunque no entendían 100% de lo que estaba pasando, de ir al lugar que su Señor les había pedido que estuvieran y ver qué era lo que el Señor tenía preparado para ellos. Cuando llegaron ahí, se ven cara a cara nuevamente con Jesucristo. No puedo yo imaginarme lo emocionante, quiero decir, mi corazón quiere decir emocionante, pero lo confuso que puede haber sido para ellos también, porque muchas cosas no las habían entendido todavía. Pero se presenta Jesucristo ante ellos y dice que cuando le reconocieron, dice el versículo 7, le adoraron, ¿correcto? Sencillo, muy sencillito. Después de que ellos tuvieron disposición de moverse hacia Galilea, se encuentran con Cristo, le reconocen por quién Él es, lo reconocen como su Dios, como su Salvador, y le adoran. No tenemos más detalles de cómo se vio eso específicamente. Y dice ahí que algunos de ellos aún seguían dudando. Y el versículo 18 nos dice que Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me has dado en el cielo y en la tierra. ¿De dónde viene esa autoridad? Estoy dando como un poquito de contexto, nada más, del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Estamos de acuerdo? Jesucristo en la cruz pagó por el pecado tuyo y mío, venció a la muerte, venció a Satanás y recuperó lo que se había perdido. Entonces Cristo les está diciendo, mi resurrección, esto que ustedes están viendo es una prueba de que yo he vencido lo que vine a vencer. Y toda la autoridad está sobre mí en el cielo y en la tierra. Y porque yo tengo esa autoridad, entonces, ¿qué les pide? Entonces, vayan. Yo tengo la autoridad de mandarlos a que hagan esto. Ya lo que yo iba a hacer, ya está consumado. No hay nada más que yo voy a hacer en cuanto a la salvación. Todo está consumado. Ya gané. El Padre ha reconocido que mi sacrificio como válido, como pago por sus pecados. Entonces, ustedes vayan. Y les pide que vayan a qué cosa, que vayan a ser discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos puntos interesantes que como iglesia tenemos que recordarnos constantemente es que el Señor Jesucristo manda a su iglesia, manda a sus discípulos a hacer discípulos a través de la predicación del Evangelio. Y pastor, siéntete libre de corregirme si digo algo raro, porque a veces digo cosas raras. El Señor nos mandó a ser discípulos a través de la predicación del Evangelio. Él no nos mandó únicamente a predicar el Evangelio. No sé si notas la diferencia. La predicación del Evangelio, el entendimiento de lo que Cristo hizo por ti, te puede llevar a reconocer tu pecado y a ser salvo. Pero no necesariamente te va a llevar de manera automática a hacer lo que conocemos como un discípulo. En Papúa Nueva Guinea pasa lo siguiente, y ha pasado con algunas tribus. Llegan misioneros, les predican el Evangelio. Muchos manifiestan haber creído. El misionero se va. ¿Y qué pasa con la obra? Se acaba. ¿Qué quiere decir ellos? ¿Que no todos creyeron? A lo mejor algunos creyeron, pero no saben qué sigue. No saben qué es ser un discípulo. Han creído en Jesucristo, pero bueno, nunca han visto a un discípulo. A lo mejor vieron el misionero, es el único ejemplo que tienen de lo que es un discípulo. No saben qué sigue. Y el Señor nos manda a ser discípulos de todas las naciones. A mostrarle, para ponértelo de otra manera, el Señor nos manda a mostrarle a los que han creído a través de la predicación del Evangelio cómo ser un discípulo de Cristo o cómo parecerse más a Cristo. Dice, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el primer paso es, ellos creyeron, formalizar que son parte de la iglesia, y entonces empezamos el proceso de discipulado para que ellos se parezcan más a su maestro. A veces pensamos que el ir hacia otro país a predicar el evangelio es una tarea muy difícil, pero cuando le sumamos esto, parecería que es una tarea imposible, porque automáticamente te dice, te va a llevar tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Te va a llevar tiempo, no lo vas a hacer en un año, no lo vas a hacer en unos meses. Va a implicar que tú des mucho de tu vida para poder cumplir con el propósito de Dios. Y más adelante dice en el versículo 20, hacer discípulos enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. No sé si me están captando la dimensión, no es únicamente predicar. Ok, tengo que predicar, tengo que enseñarles a ser más como Cristo. ¿Qué les tengo que enseñar, Señor? Todo. ¿Qué les tengo que enseñar? Todo. Todo el consejo de Dios, hasta la medida de tus posibilidades, les tienes que poner enfrente de ellos para que puedan ver cómo es Cristo, porque es a través de la palabra de Dios que nosotros conocemos a Dios. Cada texto que nosotros pasamos tiempo estudiando, meditando, nos da una pequeña luz o hace nuestra luz un poco más grande de quién es Dios y qué es lo que Él quiere. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, pastor? No me he alejado de la sana doctrina. Entonces, hay una característica muy importante y son dos características en las que yo me quiero basar el día de hoy, de todo esto que vimos. Una es hacer discípulos. Y la otra es enseñándoles a que guarden todas las cosas. Son los dos puntos que vamos a ver. Y lo que yo te quiero compartir el día de hoy es un mensaje muy sencillo. Y te lo digo desde ahorita para que lo tengas presente. Lo que yo te quiero compartir y que quiero que te lleves esta mañana es que los discípulos de Cristo, como tú y como yo, deseamos hacer la voluntad de Cristo. Deseamos tener el corazón de Cristo y hacer lo mismo que Él desea que hagamos. Es algo sencillito. Entonces reforzamos un poquitín aquí. Y otra vez pido disculpas porque ya me volví papuano. Ya no sé compartir, ni estarme quieto, ni estarme serio. Siempre estoy preguntando. No te sientas obligado a contestarme, pero si me contestas me va a dar gusto, porque así es como funciona mi mente ahora. Nuevamente, ¿qué es un discípulo? El Señor está mandando a sus discípulos a ser discípulos. Ok, ¿me está mandando a mí? Sí, si me está mandando a mí, ¿qué quiere decir? Que yo soy un discípulo de Cristo. El Señor no mandó a todo el mundo, mandó a los discípulos de Cristo a ser discípulos a todas las naciones. Primero tengo que identificar si yo soy un discípulo para poder hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Y a veces es más fácil entenderlo si lo vemos en otro contexto. Un discípulo básicamente es un aprendiz. Mi papá tenía una lavandería por muchos años y él contrataba gente. Y poniéndolo en esta terminología, él los discipulaba para que en un momento ellos hicieran el trabajo de la manera correcta, como a él le gustaba y como debía de hacerse. Él pasaba tiempo con ellos, enseñándolos a usar la máquina para planchar, tienen unas máquinas grandes, pasaba tiempo con ellos, enseñándole cómo doblar la ropa después de que ya estaba planchada, pasaba tiempo con ellos, enseñándole cómo se debía de colgar, cómo se debía de marcar, para que a la hora que llegara un cliente, no tuvieras que buscar entre 500 prendas, sino tuvieras un sistema que rápidamente pudieras encontrar lo que necesitabas y dárselo a ellos. Al final de algunos meses o de algunos años, ellos ya trabajaban de la manera correcta, entonces estaban listos para entrenar a otra persona. Llegaba una persona nueva, ya le podía decir al empleado, tú enséñale, porque ya estabas, ya habías aprendido, ya lo haces de una manera correcta. Los discípulos somos los que queremos hacer las cosas como Cristo las hace. Es un proceso, a diferencia del ejemplo que les di, que nunca termina. Cada día vamos avanzando. A veces avanzamos mucho, a veces avanzamos poco, pero cada día vamos avanzando en ese camino. Y es una obra que el Espíritu Santo hace también en nuestras vidas. Y que Jesucristo ha prometido que va a ser terminada en algún momento. Entonces, entendemos lo que es un discípulo. Ok, yo soy un discípulo y ahora voy a ser discípulos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y para enseñarles qué es lo que tengo que hacer, quiero que conectemos este versículo de Mateo 28, de la Gran Comisión, con el versículo que se encuentra en Lucas capítulo 24. También lo van a tener como con el mismo título de la Gran Comisión. Lucas 24, 44 al 49. Si lo tienen, me dicen amén, por favor. Este versículo se me hace muy bonito. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día, y que su nombre se predicara el arrepentimiento para perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Me gusta mucho la manera en que el Señor lleva a sus discípulos para tratar de llevarlos hacia adelante, primero los lleva hacia atrás. ¿Se fijan? Para tratar de empujarlos a que salgan a ser discípulos, primero les muestra lo que ya se había escrito. Y se me hace muy bonito porque como misioneros o como iglesia, siento que a veces tenemos una desconexión cuando hablamos de la Gran Comisión. No sé dónde está esa desconexión, a todos nos pasa, pero como que de alguna manera sentimos que el Señor nos salvó, y que después que nos salvó, se le ocurrió otra cosa de que ahora saliéramos a predicar. A veces sentimos que el Señor nos está cambiando su plan o está cambiando el deseo para la iglesia y ahora nos está pidiendo un extra, algo nuevo, algo que no estaba planeado. O tal vez únicamente yo así lo he sentido algunas veces. Pero lo que el Señor está haciendo aquí en este pasaje de Lucas, les está diciendo, vean lo que estaba escrito desde antes. Y es lo que quiero que hagamos. Vamos a olvidarnos de Mateo 28. Vamos a olvidarnos de Lucas. Vamos a olvidarnos de Juan. Vamos a olvidarnos de Hechos. Y vamos a ver lo que estaba escrito antes. Hagan de cuenta que no tenemos el Nuevo Testamento. Bueno, tal vez ahorita voy a citar un que otro versículo del Nuevo Testamento. Pero hagan de cuenta que no tenemos el Nuevo Testamento. Y vamos a ver si el mensaje de salvación y el mensaje de predicación a las misiones está en este libro. O si ese mensaje apareció en Mateo, en la Gran Comisión. Fíjense nuevamente lo que dice Jesucristo en estos versículos que leímos. Esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba sobre mí. Todo lo que sobre mí estaba escrito, ¿en dónde? ¿Alguien lo tiene que me diga en dónde? En la ley, y luego después dice, en los profetas y en los salmos. Básicamente nos está diciendo todo lo que estaba escrito sobre mí en el Antiguo Testamento, completito, ¿no? Acuérdense que cuando habla de la ley, no está hablando de los 10 mandamientos necesariamente, está hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, que los conocemos como la ley, todos los profetas y los salmos, todos los libros de poesía o de sabiduría. Está diciendo todo lo del Nuevo Testamento, está diciendo Jesús, todo lo que el Antiguo Testamento hablaba sobre mí, se acaba de cumplir. Ahorita que me están viendo aquí resucitado y estoy hablando con ustedes, todo lo que se les había enseñado, desde Génesis hasta el último libro, todo lo que se había enseñado a través de del Pentateuco, de los profetas y de los Salmos, todo apuntaba a mí. Y no solo todo apuntaba a mí, sino que todo apuntaba también a mi propósito para ustedes. Trata de meditar un poquito en eso. Todo el Antiguo Testamento no solamente apuntaba a que yo los iba a reconciliar nuevamente conmigo, sino todo el Antiguo Testamento apuntaba a que ustedes, después de ser reconciliados conmigo, tienen un propósito. No los estoy librando únicamente del castigo, que estamos contentos por eso, pero yo lo rescaté para darles un propósito. Vamos a leer un poquito y vamos a empezar con este tema de qué dice el Antiguo Testamento sobre la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Qué dice la ley sobre Cristo? Vamos a Isaías 53. Fíjense en este detalle. Primero el Señor les dice, se presenta ante ellos, les dice, todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento apuntaba a este momento. Y dice después, les abrió los ojos para que pudieran ver la conexión. Aunque estaba aquí, por alguna razón, ellos no lo habían entendido, pero está claro aquí. Dice Isaías 53, voy a leer únicamente el versículo 3 al 5, a ver si ustedes captan automáticamente de qué está hablando. Dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno a quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, afligido. Pero él fue herido ¿por qué? Por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces yo te pregunto, ¿encontramos la muerte, sepultura y resurrección de Cristo en la ley? ¿Encontramos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la ley? Te estoy dando un ejemplo, no vamos a ir a todos los textos que hablan un poquito sobre eso. Podríamos tener un panorama más claro si abarcáramos muchos, pero únicamente quiero probar el punto de que está haciendo Jesús aquí antes de mandar a los discípulos. Los profetas hablaron sobre esto. Desde el Antiguo Testamento se había profetizado claramente sobre el sacrificio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para nuestra salvación. Me brinqué el punto de la ley, Ahorita estaba diciendo la ley cuando estaba hablando de los profetas. Ok, vamos a pensar en la ley. Esto es un poquito más complejo, no vamos a ver todos los versículos, pero únicamente piensa en lo siguiente. Cuando el Señor le pedía a su pueblo que sacrificaran un cordero por su pecado cada año, o cuando cometían una ofensa, que hicieran un sacrificio para limpiarse, ¿qué estaba enseñándonos con ese cordero? Que hacía falta derramamiento de sangre. Ok, cuando el Señor estaba sacando a su nación de la esclavitud de Egipto y les pidió que mataran un cordero y que pusieran la sangre en el dindel, ¿qué nos estaba enseñando? Que Cristo nos iba a salvar a través de su muerte. ¿Me explico? Entonces, les vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Está el sacrificio de Cristo por nuestros pecados en la ley? ¿Está el sacrificio en la ley? Ok, ¿qué nos falta entonces? Y nuevamente, es un ejercicio que yo te invito a que hagas en tu casa. Porque ahorita por tiempo y porque no vamos a hablar de muchos versículos. Pero cada vez que tú estás leyendo el Antiguo Testamento, trata de buscar por eso. ¿Está Cristo aquí? ¿Está Cristo aquí? Y te vas a sorprender de la claridad con la que Cristo es presentado en el Antiguo Testamento. Ok, en los Salmos, este no lo busques, te lo voy a leer. Porque quiero que cierres tus ojos nada más, te voy a leer un pedacito de un versículo y tú me vas a decir si está Cristo en los Salmos. Salmo 22, versículo 1. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Únicamente con esas palabras, ¿qué viene a tu mente? La crucifixión de Cristo. Cuando Cristo usa esta expresión, está conectando con el Salmo 22. Y si sigues leyendo vas a encontrar más. Pero entonces queda, levanta tu mano si estás de acuerdo conmigo. Queda confirmado que el sacrificio de Cristo por nuestros pecados está en la ley, en los profetas y en los salmos. Nada más con esta probadita. Como te digo, vas a decir, tú es muy superficial, es una probadita, hay más. Ahora te quiero llevar al segundo punto. Y este punto es también muy importante porque cuando tú quieres discipular, necesitas dedicarle tiempo a la gente. Si tú quieres discipular, no basta con que tú le des un estudio a alguien. No sé si te va a gustar o te va a chocar lo que te digo. No basta con dar un estudio. El discipulado implica estudiar la Biblia, pero el discipulado implica compartir vida. Y yo siento que lo que el Señor Jesucristo hizo al pedirnos que les enseñemos todo lo que deben de guardar o todo el consejo de Dios es para ayudarnos también a que pasemos tiempo conviviendo vida con ellos. Te doy un ejemplo de misiones. A nosotros nos piden que aprendamos un idioma y que aprendamos una cultura. Evaluar si tú estás aprendiendo un idioma es muy fácil. Tenemos muchos métodos para evaluar si tu idioma es correcto, pero no podemos evaluar si tu conocimiento de la cultura es correcto. La gente que nos ayuda como consultores nunca va a poder saber si lo que yo le estoy diciendo de la cultura está bien analizado o no. Entonces, ¿qué hace la misión para asegurarnos que aprendamos cultura? Nos pone candados en la manera que aprendemos el idioma. Nos pone candados. Me dice, tú no puedes ir únicamente a preguntarle a la gente y que te den una clase de idioma, no. Tú vas a aprender idioma participando en la cultura. ¿Quieres aprender cómo se dice el vocabulario de las bodas? Vas a ir a una boda y vas a preguntar qué está haciendo y vas a hacer un reporte. Y de esa manera, tal vez aprendemos el idioma un poquito más lento, pero cuando aprendemos el idioma, conocemos la cultura, porque tuvimos que entrar en la cultura para aprender el idioma. Y no que la Biblia diga eso, pero cuando yo veo el método que Dios nos pide de hacer discípulos, yo digo, está forzando a las personas como yo, que tenemos dificultad para tener relaciones personales. Yo soy muy introvertido, pero si yo quiero hacer discípulos, me está obligando a pasar tiempo con la gente, porque me está pidiendo que le enseñe todo. Y cuando yo paso con la gente enseñándole todo, no solo les enseño teoría, si ellos pueden ver la práctica también. Eso pasa mucho en comunidades indígenas donde ellos no tienen el contexto teológico que nosotros tenemos. Que la Biblia dice esto, pero ¿cómo se ve? O sea, la Biblia dice que tú cuides de tu esposa, pero en mi cultura no le damos valor a la mujer y golpeamos y gritamos. O sea, aquí me está diciendo que no haga, que no le haga mal. Pero lo que yo hago es normal. ¿Cómo se ve? Ok. Así como los misioneros lo hacen. Así se ve. Eso se da a través del tiempo y de la observación. Y la segunda, el segundo candado que yo siento que el Señor nos puso al pedirnos a ser discípulos de esta manera, es que nos aseguramos de darles una perspectiva correcta de quién es Dios. Porque podemos nosotros predicar el Evangelio en 4 o 5 versículos, ¿estamos de acuerdo? Lo hemos hecho, yo lo he hecho. Y no te estoy regañando, ni mucho menos por hacerlo de esa manera, porque yo me he encontrado también en la situación en la que no vas a tener otra oportunidad de compartir nada. Entonces, dejar una semilla, te avientas tus 4 o 5 versículos y dejas una semilla. O alguien está muriendo. Si alguien está muriendo, yo no le voy a decir, ¿sabes qué? Tenemos que empezar en Génesis y vamos a avanzar un capítulo por día. ¿Estás de acuerdo? Y lo mismo pasa en la tribu. Yo sé que ellos entienden mejor el mensaje en su idioma. Pero si yo no tengo el idioma y alguien me dice, quiero escuchar el mensaje de salvación y lo necesita, ya no, se lo voy a soltar en el idioma que yo pueda y orar al Señor que le ayude a entenderlo. Pero cuando hay tiempo, el Señor quiere que sigamos el sistema de discipulado para fortalecer a los nuevos discípulos y para llevar a estos nuevos discípulos a que estén preparados para ser discípulos. Y con esto paso a la última parte. Está el deseo de Dios de que su iglesia haga misiones en el Antiguo Testamento. Está el deseo de Dios en que la iglesia predique el evangelio a todas las naciones en la ley. ¿Qué dice la ley sobre la gran comisión? Vamos a Génesis. Génesis capítulo 12 primero. Versículo 2 y 3. Está hablando con Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. En ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Y avanzamos un poquito más al 17. Génesis 17. Nos da un poquito más de luz. Versículos del 3 al 6. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino tu nombre será Abraham. Porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas las generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré tu Dios. Habla claramente de las naciones, ¿estamos de acuerdo? Y si queremos más luz, porque llevamos poquito al Nuevo Testamento, en Gálatas dice, las promesas fueran hechas a Abraham y a su descendencia, no dice a las descendencias, como refiriéndonos a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, Cristo. Si te fijas lo que está pasando en Génesis, te fijas lo que está pasando en la ley, el Señor le está diciendo de una manera más clara, y nuevamente, si no, lo que estoy diciendo no es bíblico, fíltralo, yo creo que es bíblico. Jesús está diciendo, Abraham, voy a bendecirte. A través de tu descendencia, voy a enviar al Salvador. A través de tu descendencia, voy a enviar al Cristo. Y ese Cristo va a bendecir a través de ti, porque viene de tu descendencia, a todas las naciones. Es lo que está diciendo. ¿Qué es eso si no es la gran comisión? No le dijo, voy a mandar al Mesías para que salve al pueblo judío. Se acabó. Desde Génesis está hablando de las naciones. Está hablando de ti y de mí. O sea, la promesa de Abraham era, voy a enviar al Mesías para que Isaac se salve, para que el pastor se salve, para que tú te salves. Misma pregunta, hermanos. ¿Está la gran comisión en la ley? Okay, ya casi. Ya casi. Los profetas, Isaías 49. Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz a las naciones para que mi salvación alcance los confines de la tierra. ¿Cómo sabemos 100% sin duda que esto está hablando de la gran comisión? Porque en el libro de los Hechos capítulo 13, Pablo y Bernabé usan esta referencia para decirle a los judíos que el evangelio tiene que llegar hasta los gentiles. Cuando Pablo y Bernabé explican que la palabra de Dios tiene que ser predicada a todo el mundo, ellos usan la referencia que encontramos aquí en Isaías 49. Y por último, hermanos, vamos a ver si la gran comisión está en los salmos. Y ahorita cantábamos, el pastor leyó uno de los salmos, pero nuevamente en el Salmo 22, la última parte del Salmo 22, versículo 27, en adelante dice así: todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque el Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán, se postrarán ante Él, todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Anunciarán que Él ha hecho esto. Nuevamente, la gran comisión está también en los salmos o en los libros de poesía. ¿Qué nos quiere decir esto de manera práctica, hermanos? Que si somos discípulos de Dios verdaderamente, tenemos que buscar hacer lo que está en el corazón de Dios. Y si el día de mañana perdiéramos el Nuevo Testamento, eso no nos detendría de predicar el Evangelio porque tenemos el Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos el corazón de Dios hacia su nombre y hacia las naciones. No tengo la cita ahí, pero ¿qué dice Apocalipsis sobre el momento que vamos a estar frente al trono de Dios? Que va a haber gente de toda lengua, pueblo y nación, adorándole a Él. Entonces yo te invito únicamente, hermano, a que ahora que tú celebras el aniversario de esta congregación, que tú celebras la fidelidad de Dios para con ustedes o para con nosotros, porque ustedes están siendo un impacto a nuestra vida también, junto con nosotros te des el tiempo para evaluar si lo que estás haciendo refleja lo que está en el corazón de Dios. Y no me malentiendas, hermano, hay muchas cosas que la iglesia puede hacer, y probablemente tú participas en otro ministerio que no tiene que ver con misiones. Probablemente tú estás en oración, estás en ayudando al necesitado. Todas esas son cosas que son buenas y que la iglesia puede hacer, pero no perdamos de vista que el propósito principal de la iglesia es que nuestro Dios sea conocido en las naciones. Dice el autor John Piper que las misiones existen porque la adoración a Dios no existe. Es una frase que es muy, muy cierta. Las misiones existen porque la adoración a Dios no existe en el mundo. Y lo que nosotros deseamos es que el Dios que nos salvó, que el Dios que nos sostiene día con día, el Dios que transforma nuestras vidas, sea adorado y sea glorificado por todas las naciones. ¿Estamos de acuerdo? Oremos, hermanos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu escritura, Señor. Gracias porque no es solo que tú nos dejes pistas de lo que tú deseas, Señor. Tu palabra es tan clara en lo que tú deseas de tu iglesia, Señor, en el propósito de tu iglesia. Te alabo y te bendigo, Señor, porque es también a través de la obediencia, Señor. Es también a veces a través de la dificultad o del dolor que a veces genera tu obediencia que podemos conocerte, Señor. Es a través de la dificultad que podemos ver a un Dios fiel, a un Dios soberano, a un Dios poderoso, Señor. Es a través de nuestra debilidad que podemos ver a un Dios fuerte y confiable, Señor. Permítenos, por favor, seguir viendo tu deseo, Señor. Permítenos seguir viendo tu voluntad a través de la Escritura, Señor. Y ayúdanos a todos a cada día someternos a lo que tú tienes para nosotros. Es nuestro deseo como tu iglesia que tu nombre sea exaltado, Señor. Y por favor, impúlsanos, anímanos, provéenos para poder completar con la tarea que tú nos has encomendado, Señor. Que tu sacrificio en la cruz no sea en vano, Señor. Que tu sacrificio en la cruz que alcanza para todo el que se arrepienta, Señor, sea proclamado a las naciones, Señor. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén.